Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es martes 28 de agosto y tendremos el reclamo de una abogada cubana por el peligro que implica el decreto 349 para los derechos de los cubanos. También reacciones desde la isla a lo que será la nueva Carta Magna del castrismo. Hablaremos de inmigración y de males sociales producto de sistemas abusivos. Tenemos mucho más para compartir en Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba.
Y comenzamos vía Skype con la abogada Laritza Diversente. Laritza denuncia las intenciones del régimen castrista de adoptar de forma deliberada medidas regresivas sin consideración y justificación contra el pueblo cubano que influyen de manera desproporcionada en el derecho del ejercicio civil de los cubanos. Laritza, muy buenos días. ¿Qué derechos en específico afecta o restringe precisamente el decreto 349 de 2018?
Bueno, voy a empezar diciendo que el decreto 349 no aplica, es la continuidad de otro decreto, el 226 de 1997. Y lo que hace el decreto 349 es ampliar el alcance de que tenía el 226. Por ejemplo, el 226 se restringía solo a lugares e instituciones públicas y más bien se centraba en las entidades, empresas mixtas, privadas, que promocionaban espectáculos artísticos. Ya el 349 pues se aplica al sector no estatal, en instituciones públicas no estatales, que no sé, la norma no define qué ellos entienden por eso, y se aplica a las personas naturales y jurídicas. Quiere decir que tiene un alcance mucho más general. O sea, cualquier persona, cualquier ciudadano que estaría incluido dentro de estas contravenciones. Lo que quiere decir que este decreto no es nuevo, o sea, viene aplicando políticas que ya el Estado venía aplicando desde hace tiempo ya, y afecta principalmente el derecho a la libre expresión artística, por una parte, el derecho a los artistas a expresarse, que también es la libertad de expresión, pero también a nosotros de acceder a la vida, a esas expresiones artísticas, o sea, de participar y acceder a la vida cultural de la nación, porque el Estado se estaría robando el derecho de definir quiénes son los artistas y qué arte es la que se va a exponer en lugares públicos. Y por supuesto también va a limitar esa creación, porque no hace falta que alguien se sienta aludido por, no sé, el lenguaje ofensivo de una canción o un audiovisual o la violencia que ellos están hablando, o que realmente uno de esos audiovisuales afecte a la adolescencia. Ahí viene un inspector y es el que decide, o sea, no hace falta víctima, simplemente el Estado se arroga el derecho de decir esto es ofensivo y punto. No hace falta un procedimiento ante un tribunal y que los afectados, en el que los afectados se les respeten las garantías debido al proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues le da una discrecionalidad centrada a los funcionarios del Estado de aplicar esta norma a como ellos entiendan. O sea, y los recursos de apelación contra las decisiones de estos funcionarios del Estado son pues muy efímeros. Decide el ministro de Cultura y contra lo que diga el ministro de Cultura o los directores provinciales no hay recurso, no hay más recursos.
Ahora, Laritza, desde el punto de vista jurídico, ¿esto es legal? ¿Es legal que se patentice este decreto sin consultar al artista que es precisamente el afectado, es decir, a todos los artistas?
Pues uno de los deberes del Estado es consultar con los artistas, pero evidentemente eso es una práctica que no contempla el Estado. O sea, no es que, no podríamos decir que el Estado debiera haberle consultado antes de aplicarle esa norma y llegar a un acuerdo con los artistas antes de poner en vigor esa norma, eso es lo justo, pero sabemos la arbitrariedad que el Estado tiene, el Estado cubano toma las decisiones y punto, sin consultarle a nadie, ¿no?
Decías que todo queda en manos de la discreción personal de un agente al servicio del régimen, es decir, alguien que ellos son los que deciden. ¿Esto se prestaría entonces para chantajes, para abusos precisamente contra los artistas?
Realmente lo expone por una parte a la arbitrariedad de que, por ejemplo, de manera arbitraria le pueda confiscar los medios que tienen los artistas que pudieran o no tener autorización. Pero también a la corrupción, ¿no? Porque el decreto dice que a los 10 días que se tramite el procedimiento de apelación contra la decisión que tomen estos inspectores, pues ellos, el Ministerio de Cultura decide con los medios que se, por ejemplo, que se confisque. Habla de quitar licencias, habla de el tema de evaluación de los artistas, o sea, sanciones en el plano laboral también para los artistas que son sancionados, ¿no? Entonces, esto es una forma de censura previa, eso es lo primero, sí que va a condicionar, todas las manifestaciones artísticas van a estar condicionadas a lo que el Estado decida, por una parte. Está exponiendo a la corrupción también, o sea, que ya no es poca, y sabemos que todo este sistema de contravenciones que tiene el Estado cubano ha propiciado muchísimo, este sistema de inspectores que tienen ellos, ha propiciado muchísimo la corrupción, especialmente en el sector no estatal, que ya estarían, que generalmente son los que están teniendo mucho más ingresos y a los que se pueden, por supuesto, pedirle dinero, ¿no? Entonces, el centro de la corrupción por parte de estos funcionarios al Estado va a ser el sector no estatal, que tiene especialmente las paladares, que hogares que ofrecen espectáculos artísticos para sus clientes.
Desde tu punto de vista, además de ser una amenaza, Laritza, para el arte cubano, ¿cuánto perjudica el decreto 349 si se llega a oficializar los derechos esenciales de los ciudadanos cubanos?
Sí, afecta a todos porque está poniendo trabas o restricciones al acceso del arte. El público es el que decide quién es artista y el arte. El Estado puede garantizar el derecho, o sea, garantizar que no se discrimine a nadie, ¿no? Que todos los artistas puedan tener mejores condiciones de empleo. Eso es lo que debe hacer el Estado. Pero se tiene que abstener de interferir en la libre creación artística. Este decreto 349 interfiere en la libre creación artística. No habla específicamente de que un artista tenga que ser evaluado, habla de la política establecida por el Ministerio de Cultura. A diferencia del decreto 226, el decreto 349 solo menciona las políticas. Es unas resoluciones establecidas por el Ministerio de Cultura a partir de la vigencia del nuevo Código de Trabajo, la Ley 116, que establece que todos los artistas para ejercer profesionalmente tienen que evaluarse y los que no sean, o sea, los que no pasen esa evaluación, los devaluados, no pueden ser contratados por las instituciones del Estado. Y el decreto 349 dice, claro, que solo las instituciones autorizadas, los servicios artísticos tienen que ser contratados a través de las instituciones autorizadas por el Estado. Y esa es una forma de obligar a los artistas que tengan algún tipo de vinculación con el Estado puedan recopilar, o sea, para poder ganar dinero también hay que estar vinculado con el Estado y eso es una forma de imponer el trabajo forzado, que es otra violación, otro de los derechos que se viola, el derecho al trabajo, a la libre elección del empleo.
Ahora, ¿existe algún recurso legal para protegerse del decreto 349?
Bueno, lo primero es que no hay medios legales para ir contra este decreto, ¿no? Eso es uno de los principales problemas que tiene el sistema de protección de derechos humanos en Cuba. No hay medios legales, o sea, lo único que hay es derecho de queja y petición. Algunos piensan que a través de la iniciativa legislativa podría lograr la derogación de una ley, pero precisamente la iniciativa legislativa no es una vía para exigir que una ley discriminatoria como el 349 se derogue. Entonces, hay que seguir haciendo presión ante las autoridades. Hay que seguir haciendo presión ante organismos internacionales para que llamen la atención al Estado cubano sobre una norma. El Estado está incumpliendo sus obligaciones internacionales en los estándares. El derecho a acceder a la vida cultural está regulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 27. Los compromisos del Estado cubano tiene que cumplirlo como miembro del Consejo de Derechos Humanos que es. Entonces, hay que seguir protestando. Aunque a muchos le parezca que es por gusto, creo que ese es el único remedio que nos queda, ¿no? Y nada, no descansar. Ahí hasta que esta ley sea derogada, ya está en vigor. Lo único que está retrasado es su aplicación, que es a partir de los primeros meses de diciembre. Así que como que, no sé, ya está vigente, solo que su aplicación empieza en diciembre. Hay que derogarla, ¿no? Entonces, a seguir presionando.
Y sabemos que es muy difícil que las autoridades castristas pues flexibilicen esto del decreto 349. Tú me mencionabas organismos internacionales. ¿Cuál de ellos pudiera amparar a estos artistas ante el que ellos puedan denunciar este tipo de proyecto que afecta el bienestar social y los derechos de los cubanos?
En el sistema de Naciones Unidas existe la posibilidad de que se pueda denunciar una ley, una práctica, o un proyecto de ley que vaya a entrar en vigor. El sistema está online, se puede hacer la presentación de la denuncia contra el proyecto de ley, la ley o la práctica que tenga establecida el Estado. En los procedimientos especiales de Naciones Unidas, los relatores especiales, por ejemplo, acá se le puede dedicar a una denuncia, no, este decreto ley, a la relatora especial sobre los derechos culturales, al relator especial sobre la libertad de expresión. Los relatores, una vez reciban la denuncia, por supuesto, hay que hacer la denuncia, es decir, este decreto es injusto, ¿no? Hay que argumentar por qué este decreto es injusto, qué derechos viola, en qué forma afecta a los artistas de manera especial, pero de manera general a la población, y por qué, por ejemplo, afecta la libertad de expresión, por qué afecta el derecho, no sé, tal vez de asociación. Hay que explicar. Y luego, si los relatores entienden que hay fundamentos suficientes, le llaman la atención al Estado cubano. Es una forma de presionar de manera directa, pero tengamos en cuenta de que el Estado es miembro del Consejo de Derechos Humanos y que debería respetar o seguir al menos las recomendaciones que le hacen estos relatores.
Muchísimas gracias, Laritza Diversen, abogada cubana, hablándonos acerca del decreto 349 y cuánto afecta a los derechos de los cubanos. Pero precisamente este decreto, el 349, no es lo único que va a perjudicar al pueblo de Cuba. Hay una serie de artículos que regirán la supuesta nueva constitución cubana que también violan los derechos esenciales de los cubanos. Desde la isla nos envía el opositor Félix Navarro las siguientes imágenes de un grupo de cubanos que se reúnen y reaccionan a esta propuesta del castrismo.
Mire, no estoy de acuerdo con esta nueva constitución, porque realmente los soberanos somos nosotros pueblos, y para eso debemos haber contado con eso. Además, es una forma de que se perpetúe el comunismo en Cuba y nosotros no tenemos un criterio sobre eso. También queremos exhortarle al pueblo que cuando se vayan a las votaciones de votar por el sí o por el no, el 24 de febrero, votar por el no. Especificar artículo 5.
Bueno, pues hermano, no estamos de acuerdo con esa nueva constitución que se va a aproximar ahora el año que viene.
Además, no, cada vez que participamos, la participación del pueblo no tiene ninguna validez, porque todo eso ya está aprobado. Sabemos que está aprobado.
El pueblo no significa nada para ellos, porque ellos siempre quieren imponer su voluntad y su deber y su quehacer, y entonces el pueblo no tiene derecho a nada. Nosotros no somos aparentes para el caso en ninguna votación, en ninguna elección, porque nuestras opiniones y nuestros derechos no son válidos.
Muchísimas gracias, Félix, por habernos enviado estas reacciones de cubanos, ciudadanos cubanos, que expresan lo que piensan o de qué manera perciben los supuestos nuevos cambios a la Constitución en la isla de Cuba, que tendrán serán efectuados el próximo año 2019. A beneficio del pueblo, pues lo vemos bastante difícil. Vamos a hacer una muy breve pausa, pero ya está con nosotros aquí en el estudio el abogado Willy Allen para hablarnos acerca de los nuevos servicios que se están restaurando en la Embajada de Cuba, cómo se benefician los cubanos, cuáles son esos servicios que se van a prestar en La Habana. Así que en instantes él nos trae todos los detalles aquí en Levántate Cuba. Recuerden que estamos a través de las tres plataformas de Martí para compartir con ustedes en Levántate Cuba información libre de censura. Pausa y regreso.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Entonces yo puedo venir?
¡Ay, cariño! ¿Y los sobrinos de Gwen?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Seguimos, estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Especial a todos aquellos cubanos que están en la isla de Cuba a esta hora escuchándonos. Vamos a hablar de inmigración en instantes. También quiero enviar un saludo a aquellos que están conectados a esta hora en nuestro Facebook. Madeline Martínez, Alex Rodríguez desde Uruguay, que siempre nos ve. Un saludo muy especial también para Ricardo Cancino, chileno, Darlene Cubilla, Mercy Orret, Omar Sayud Taquechel, Gabriela Fraga León, Luis Ángel Junco, Dagoberto Ceibanes, Iris Tarrago y Lourdes Duarte. Gracias a todos por sus comentarios, por estar en sintonía con nosotros. La invitación es a que se queden hasta las 10 en punto de la mañana. Tenemos mucho para compartir con ustedes. Ahora, hay reportes recientes que dicen que Estados Unidos habría reanudado algunos servicios de su embajada en Cuba. Recibo esta mañana al abogado Willy Allen para aclararnos acerca de esta noticia. Willy, buenos días.
Buenos días.
¿Realmente este reporte es cierto? ¿Cuáles son esos servicios que se están restaurando en la embajada que van a beneficiar a los cubanos?
Pero yo no estoy seguro de lo que van a restablecer. Pero yo creo que si tú ves las noticias de las últimas semanas, que tú has tenido residentes norteamericanos y ciudadanos norteamericanos que han pasado más rato cuando le han robado los documentos, han perdido los documentos, han tenido que ir a Guyana, han tenido que moverse, tiene cierto sentido que la embajada americana tenga por lo menos servicios disponibles para ciudadanos americanos que están visitando la isla y para residentes norteamericanos que están en la isla y que le haga falta algún tipo de servicio. Lo más importante, lo que tiene que restaurarse, no lo están haciendo, las peticiones familiares. El problema de las 20.000 visas que se le otorga a Cuba y que entran con un parol familiar para poder aquí legalizarse.
¿Y eso está detenido?
Eso está totalmente detenido. Hace, creo que va a ser ahora 3 semanas, yo estuve en una conferencia aquí en Miami y estaba un oficial de la embajada americana en Cuba. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que va a pasar? Yo sé que las visas de reunificación familiar normales del Departamento de Estado pues van en Guyana. Yo sé que las visas de turistas en cualquier lugar se pueden otorgar, mientras no sea en La Habana. Pero ¿qué pasa con este programa? Y él me dijo, mira, ese programa no lo controlamos nosotros, que quiere decir el Departamento de Estado. Ese programa lo controla el Departamento de Seguridad Nacional a través de Emigración. Y ellos pronto van a emitir algún tipo de respuesta, que no lo han hecho. Entonces ahora estamos llegando al final del año fiscal. El año fiscal acaba septiembre 30, como tú bien sabes.
Sí.
Este año, de octubre 1 del 2017 hasta ahora septiembre 30 del 2018, no se ha otorgado un parol en La Habana. No se ha otorgado un parol en ninguna otra embajada.
Yeah.
Eso no está regresando. O sea, cuando tú viste aquí en Miami una pequeña protesta pidiendo que se volvieron otra vez a establecer todos los medios de la embajada americana en Cuba, tuvo poco efecto. En realidad es la primera vez de que la embajada cerró, que ha habido algún tipo de protesta local o una petición local para que vuelva a abrir la embajada. Así que yo creo que lo que va a abrir tiene que ver con ciudadanos americanos, con residentes, con personas que pueden tener problemas internamente en Cuba.
Con diplomáticos.
Con diplomáticos, pero el mismo tema de los diplomáticos siempre ha existido.
Sí.
Siempre se ha manejado.
Yeah.
Pero este señor que trabaja en La Habana tiene un personal mínimo y no van a expandirse. Ahora sigue negociaciones con los Estados Unidos, simplemente porque todos los meses un avión de ICE vuela para La Habana con personas deportadas desde los Estados Unidos.
Es decir, eso continúa. Sí se está cumpliendo.
Se está cumpliendo.
Pero lo que me preguntan los cubanos, Willy, que no entienden, ¿se entiende el hecho de que los Estados Unidos proteja a su personal diplomático? Porque sabemos la situación que ocurrió con varios diplomáticos que fueron afectados de salud por su trabajo en Cuba durante su estancia en La Habana. Ahora, lo que no entienden es por qué se paraliza este tipo de servicio, el por qué precisamente el parol, por qué entonces esto no se está otorgando, no se está procesando en Guyana o en otro tipo de embajada.
Bueno, yo creo que no hay explicación. Yo le pregunté al cónsul, le pregunté, pero no tiene sentido que tú tengas un proyecto que están dando de esta forma y que no existe un mecanismo para continuarlo, que no tienen otra posta para hacerlo.
Sí.
Para mí siempre lo más lógico fue Colombia, que es la embajada más grande americana en Sudamérica, pero nunca se coordinó con el Departamento del Exterior de Colombia y era muy caro. Guyana tampoco es barato, pero tiene que existir algún tipo de mecanismo. Ahora, te digo cuál es la diferencia también en la vista de los americanos. No todas las personas que van a la embajada para buscar el parol se lo otorga. Hay muchos casos que son negados.
¿Por qué? ¿Cuál es la
a veces
¿por
son
qué
negados,
se niega?
Porque cambió la categoría.
Yeah.
La persona se casó, ya no es el hijo soltero del residente.
Yeah.
A veces porque la persona trató de entrar a los Estados Unidos en el pasado y no lo consideren algo correcto. A veces porque la persona ha sido miembro del Partido Comunista o de la Unión de Jóvenes Comunistas y a cierto punto no le van a otorgar el parol.
Sí.
Siempre hay una posibilidad que te lo puedan negar. Las personas que van a Guyana tienen una probabilidad enorme que se va a ser aprobado, porque son visas de reclamación familiares que han esperado su curso normal y es muy difícil que las rechacen.
Sí.
Tiene que haber un fraude, algo muy raro para que no la aprueben. pero los pueblos son un poco diferentes. Y lo que me explicó, que es la verdad, las visas en Guyana las otorga, las controla el Departamento de Estado. Los parol lo controla el Departamento de Seguridad Nacional y no siempre se comunican. Es diferente. Eso es lo que ha ocurrido. Y también la realidad, Maite, es que si tú lo miras, aparte de esta protesta que hubo aquí este fin de semana pasado, ni los líderes políticos nuestros que están electos en la parte federal, ni líderes comunitarios en realidad se han preocupado o han pedido que este servicio regrese. Entonces, no ha habido una petición muy fuerte de la comunidad nuestra pidiendo que los parol continúen.
Ay, la preocupación que tiene la gente es que esto se vaya a eliminar, que este tipo de programa migratorio se vaya a eliminar en el futuro. ¿Existe la posibilidad de que así suceda?
Absolutamente. Este programa empezó bajo la administración del presidente Clinton como una forma de responder a la crisis de los balseros. Uh-huh. La idea es que se te otorga 20.000 visas a Cuba, primero una lotería al azar, después fue una unificación familiar bajo el presidente Bush. La idea es que no exista una migración ilegal. Y en realidad no ha funcionado así, la migración ilegal siempre ha continuado. Ahora con la inmersión de pies con pie mojado es cuando en realidad la migración ilegal a los Estados Unidos de Cuba se ha rebajado enormemente. Y en realidad fue una acción ejecutiva. Igual que un presidente lo comenzó como una acción ejecutiva, otro presidente puede eliminarlo como una acción ejecutiva.
Willy, otro de los servicios que se restablece en la Embajada de La Habana es precisamente los servicios notariales. Ahora, ¿qué es necesario, nos preguntan los cubanos, para concretar un servicio notarial precisamente en la Embajada de La Habana? ¿Qué necesitarían ellos?
Bueno, tiene que tener la documentación correcta, tiene que estar aprobada por el gobierno cubano y lo que el gobierno americano lo notarice, lo verifica, lo apostilla diciendo que es la documentación de verdad. Sí. Así que eso también es importante que ocurra, porque es parte de la documentación que te va a hacer falta para poder emigrar a los Estados Unidos, para mandar documentos a los Estados Unidos. Así que también otro servicio que también vale la pena que esté restablecido.
¿Qué es los servicios de autenticación? ¿Qué es otro de lo que restablece?
Te digo lo que está ocurriendo ahora. Hay muchos cubanos, hijos de cubanos que nacieron en terceros países, que quieren legalizarse en los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que en realidad ha cambiado esa forma, ha cambiado. En Cuba lo ha cambiado. Cuba ahora demanda que tú tengas una ciudadanía emitida en Cuba. Y ya no acepto los servicios consulares de otros países. Yeah. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú haces eso en Cuba, tú tienes la habilidad de tenerlo, te lo puedes usar fuera de Cuba y se verifica como documentos que son reales. Así que te va a hacer falta, para personas que quieran legalizarse en los Estados Unidos desde el punto de vista que no nacieron en Cuba, pero son hijos de cubano en extranjero.
Willy, para resumir, es muy difícil, lo que vemos hasta el momento es que es muy difícil que la embajada retome nuevamente los trámites normales de parol y de visas, así que hay que tener paciencia a aquellas personas que están en el proceso.
Mira, yo tengo esperanza.
Sí.
Y al final del día, los gobiernos siguen comunicando, siguen en negociaciones. Y se ve, simplemente por las relaciones que existen hoy de recibir personas deportadas, hay comunicaciones.
Sí.
Es una cuestión de tiempo de cuándo va a volver a abrirse la embajada. El problema más grande es que Cuba no ha aceptado ningún tipo de responsabilidad por los ataques. Uh-huh. Si Cuba no acepta algún tipo de responsabilidad, yo lo veo muy difícil que este gobierno americano diga, ok, ya pasó un año, no pasó nada, nadie tomó responsabilidad, pero vamos a volver a abrir la embajada. Alguien tiene que tomar cierta responsabilidad y alguien tiene que decir, bueno, como se cometió un error, vamos a arreglarlo. Alguien tiene que tomar un paso.
Sí, y es importante lo que mencionabas, los representantes del gobierno, aquellas personas que pueden alzar la voz precisamente por la comunidad cubana y aquellos inmigrantes que tienen necesidad de ser escuchados también, pues que tomen la responsabilidad, porque verdaderamente esto está un poquito caótico, la cuestión de los procesos migratorios.
Bueno, la realidad es que aunque la comunidad exilada, la comunidad ahora inmigrante, ha cambiado drásticamente, porque ha cambiado en los últimos 20 años casi un millón de personas han entrado a los Estados Unidos sin tener que tener un problema político para salir de Cuba, porque la reunificación familiar, las entradas por la frontera, no requiere de verdad una mentalidad política como existía anteriormente. Y los cambios de Cuba que permite desde el año 2013 entradas y salidas con cierta libertad, que yo creo que todo es muy buena idea, le quita el apoyo a la comunidad más tradicional cubano-americana, que de verdad es quien tiene hasta cierto punto el poder político todavía. Entonces, si tú lo miras de esa forma, el poder político local, en realidad el tema de estas visas no es importante.
Yeah.
Para esta comunidad tradicional es más importante la confrontación que la abertura.
Willy, hay mucho de que hablar al respecto. Vamos a estar abordando este y otros temas relacionados con inmigración aquí en Levántate Cuba durante toda la semana. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. El teléfono, si alguna persona se quiere comunicar contigo.
305-854-5955.
LevántateCuba@gmail.com. También es el correo electrónico. Usted, si tiene alguna pregunta para el abogado, pues nos la envía y nosotros se la comunicamos con muchísimo gusto. Vamos a hacer una pausa. Tenemos mucho para compartir aquí en Levántate Cuba hasta las 10 en punto de la mañana. Vamos a estar hablando de, vamos a tener historia con Lucy García. Vamos a hablar acerca de la insalubridad y cuánto afecta la salud del ser humano. Esto es Levántate Cuba para ustedes y a través de las tres plataformas de Martí. Willy, gracias.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escucha muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba.
Levántate, según reportes recientes en la capital de Venezuela y en varios lugares del país, los vecinos han sido afectados por la proliferación de roedores, moscas y cucarachas. Para lidiar con este desastre provocado por la ineptitud del sistema abusivo de Nicolás Maduro, los vecinos han tenido que congelar, escuchen esto, los desechos sólidos para evitar las nubes de alimañas. ¿Les resulta conocido a usted que me está escuchando en la isla de Cuba? típico del mismo sistema castrista instaurado en Venezuela también. Le doy la bienvenida al doctor Carlos Torres para hablarnos acerca de este tema. Buenos días, doctor.
Buenos días, muchas gracias.
Es muy importante porque realmente esto nos ha afectado durante 6 décadas. Está la ineptitud y el desinterés de los servicios públicos de recoger la basura. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que afloran en ambientes donde no existe salubridad?
Bueno, obviamente las enfermedades que más comúnmente pasan es enfermedades infecciosas, y entre esas enfermedades infecciosas, la gastroenteritis, y enfermedades virales también. En el caso, por ejemplo, que mencionas de Venezuela, por ejemplo, actualmente ocurre una epidemia de hepatitis A. Y hepatitis A es un virus que se transmite por comidas o con alimentos contaminados o aguas contaminadas. Sí. Entonces es un reflejo de lo que está pasando en Venezuela.
¿Cuán peligroso puede ser para el ser humano? ¿Esto representa un peligro mortal, la insalubridad?
Obviamente, sí. De hecho, los índices de mortalidad infecciosa en Venezuela han aumentado de todo tipo, ¿entiendes? El problema de Venezuela no solo se debe a la insalubridad, el problema de Venezuela se debe a la falta de actividades de gobierno que normalmente están destinadas a disminuir las enfermedades infecciosas. Estamos hablando de vacunación, estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de acondicionamiento de los hospitales. Todo eso se ha deteriorado a grados extremos en Venezuela. Y entonces Venezuela tiene ahorita una epidemia de malaria como no la ha tenido ningún país de Latinoamérica actualmente. Tiene una epidemia de difteria que había desaparecido hace más de 30 años del país y que no había aparecido en Latinoamérica. Ahorita tiene una epidemia de sarampión que se ha convertido en un problema de salud para toda Latinoamérica, al punto que la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que es algo urgente que hay que reparar y que tiene un año andando. Y todo eso es simplemente por la ineptitud del gobierno en mantener programas de salud que existían antes de que este gobierno tomara el poder.
Doctor, estamos viendo imágenes mientras usted describe la situación, imágenes de personas en la calle tomando agua de las tuberías, es decir, buscando el agua, el líquido más preciado. Esta agua no hay garantías de que esté clorificada, de que sea potable totalmente. Eso pasa en Venezuela, está pasando en Venezuela, está pasando en Cuba. Yo le contaba hace unos instantes que había visto este hospital de Caracas, uno de los más grandes de Caracas, donde no hay agua, donde se han tenido que suspender las operaciones, algo que resulta muy similar también en Cuba, donde incluso las salas de maternidad, donde una mujer ha dado a luz, pues no tienen agua los baños. Usted me decía, las instituciones de salud son las que deben combatir estas áreas insalubres.
Obviamente, en nuestros países, realmente, por ejemplo, en el caso de Venezuela y también en el caso de Cuba, los hospitales son básicamente la gran cantidad de hospitales en el país y la gran cantidad de asistencia en el país está dado por instituciones gubernamentales, hospitales públicos, hospitales que son mantenidos por el gobierno. Tanto en Cuba como en Venezuela. Sí. Entonces, la deficiencia de estos hospitales es responsabilidad en Venezuela hay hospitales privados donde toda la vida ha accedido un número muy limitado de personas por el costo de esos hospitales. Entonces, obviamente, y estos hospitales han existido toda la vida, o sea, los hospitales públicos han existido toda la vida en Venezuela. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Porque el gobierno ha dejado de atender esos hospitales, porque el gobierno, a pesar de manejar una cifra enorme de dinero, ha desgastado el dinero enorme al punto de que ningún gobierno anterior había recibido tanto dinero como el gobierno actual. Y, sin embargo, los hospitales están como igualito que los de Cuba, están sin agua, sin electricidad, sin medicamentos, sin personal médico, abandonado enormemente el país buscando nuevas oportunidades en otros países de Latinoamérica. Sí. Entonces, la situación es realmente dramática y no hay otra cosa que decir, sí, es el gobierno. Hay programas, por ejemplo, los programas de vacunación son programas que son manejados por los gobiernos.
Exacto.
Y eso, tanto en Cuba como en Venezuela, también no son atendidos, y cuando bajan los niveles de vacunación, entonces se dan pie a estas epidemias como la de sarampión.
Exacto, y algo que está sucediendo también en la isla de Cuba, incluso hay lugares, le comento la ciudad de Colón, de donde yo, es mi familia, pues las enfermedades que están teniendo las personas incluso son hasta desconocidas, es decir, que no existe la posibilidad de determinar qué es lo que está pasando, cuál es el tipo de virus que tienen, enfermedades hemorrágicas, es algo caótico, bastante caótico. Le comentaba lo del hospital de Caracas, que se han suspendido cirugías debido al agua, pero también he visto cirugías, en el medio de la cirugía, que se ha ido la electricidad. ¿Sí? Es algo gravísimo. Precisamente esta es una de las razones por las que los venezolanos están emigrando. Hemos visto cientos y cientos de personas, miles de personas emigrando de Venezuela. Esto provoca también crisis en otros países. Precisamente, pues, se propagan las enfermedades.
Obviamente. Lo que te decía de sarampión. En Venezuela se ha reportado oficialmente más de 3.000 casos de sarampión en lo que va del año, desde el año pasado hasta este año. eso se ha extendido. Pero una cosa, por ejemplo, el sarampión es un ejemplo muy importante, porque en el 2016 la Organización Panamericana de Salud declaró que América Latina, que América, era territorio libre de sarampión. Uh-huh. Eso quiere decir que usted podía tener un caso de sarampión, pero era importado, pero no que se produjeran casos de sarampión transmitidos dentro del país. Bueno, eso tuvieron que revertirlo porque Venezuela ha empezado con esta epidemia de sarampión que se ha extendido a Brasil, a Colombia, a Ecuador, a Perú, ¿eh? Y a otros países.
Sí.
Y entonces ahora, la semana pasada, entonces la Organización Panamericana de la Salud, de una manera tardía, vamos a decirlo, ha declarado que eso es algo importante que hay que atender urgentemente y ha echado para atrás la consideración de que América, por supuesto, no tenía casos de sarampión endémico, y entonces estamos echando para atrás.
Afortunadamente he visto que el buque hospital estadounidense va a estar prestando servicio.
Sí, hay un buque hospital estadounidense que está en, bueno, habla de lo grave que es la situación.
Sí.
Vamos a poner que un país reciba, como Colombia, por ejemplo, esté recibiendo unos 600.000 venezolanos de un solo golpe, súbitamente, obviamente impacta el sistema de salud y el sistema económico colombiano, queramos o no. Y esos son problemas que están viviendo los países latinoamericanos, tanto Brasil como Colombia, como Ecuador, como Perú, porque la fuga masiva de venezolanos buscando mejores opciones es increíble.
Su consejo final, doctor, algún recurso que las personas que nos están escuchando y viendo que se pueda emplear para mantenernos sanos en un ambiente insalubre. ¿De qué forma se puede hacer? Bueno, hervir el agua es lo común,
exacto.
¿No?
En el caso, lo mejor que puedes hacer es hervir el agua. Ajá. Si tienes electricidad.
Sí, también.
En el caso de hervir el agua, lavarse las manos lo más siempre que se pueda. Esos serían los dos consejos más importantes.
Es decir, que no, la solución a esta situación dantesca es la actuación del gobierno.
Lamentablemente, la solución de esta situación dantesca en Venezuela pasa porque el gobierno tenga buena voluntad o que un gobierno tenga buena voluntad y empiece a implementar las medidas que se tienen que implementar con la colaboración de la población. No,
obviamente.
No, pero la población sola en esta situación no lo puede hacer porque ellos no tienen manejo del sistema de agua, no tienen manejo del sistema de recolección de basura, no tienen, esa parte no la tienen, de alimentación. La desnutrición ha crecido enormemente en Venezuela,
sí,
como en Cuba. Entonces, estamos...
Es caótico. Incluso hemos visto imágenes muy fuertes de personas desmayadas en la calle. Usted habla de la desnutrición, de personas comiendo en la basura. Es algo demasiado triste que hay que, bueno, exigir por todos los medios que las autoridades tomen conciencia y responsabilidad de esto. Le agradezco muchísimo, doctor. Un gusto conversar con usted acerca de este tema. Usted en casa tome todas las medidas posibles. Sabemos que están, obviamente, desvalidos los venezolanos, como también lo han estado los cubanos durante 6 décadas. El discurso más famoso, cambiando de tema, de todos los que ofreció Martin Luther King, es sin duda el recordado como "Yo tengo un sueño". Fue pronunciado precisamente un 28 de agosto de 1963. Es un discurso en el que el respetado líder pide justicia y cambio, aclarando cambio que necesita Venezuela, que necesita Cuba, que están necesitando tantos países, Nicaragua, Bolivia. Y él pide justicia y cambio, aclarando que la violencia no es el camino para conseguirlo. Hoy lo recordamos como un hecho que marcó un día como este en la historia.
Un día como hoy, pero de 1963, el afroestadounidense Martin Luther King pronuncia su célebre discurso delante del monumento de Abraham Lincoln en Washington. "Yo tengo un sueño", como parte de una demostración de denuncia ante la apartheid en Estados Unidos.
Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño americano. Sueño que mis 4 hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Esta es nuestra esperanza y la causa por la cual regreso al sur. Gracias a Dios omnipotente, somos libres al fin.
Vamos a hacer una pausa en Levántate Cuba. Ya está en el estudio Lucy García y está lista para llevarnos a un viaje bíblico, algo muy emocionante que va a llegar también al corazón de nuestros cubanos. Pausa y regresamos a Levántate Cuba. 3 plataformas para ustedes para compartir información libre de censura y contenido de interés para nuestros cubanos a través de Martí.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
8:48 minutos. Gracias por continuar con Levántate Cuba. Y según la tradición cristiana, el cuerpo de Jesús fue colocado en un lecho funerario tallado en la roca después de su crucifixión. En esta década, científicos abrieron por primera vez en al menos 2 siglos, escuchen esto, el lugar considerado por los cristianos como la tumba de Jesús. Lucy García nos lleva a un recorrido por esta parte importante de la historia. Buenos días, Lucy.
Así es, muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos escuchan solamente, otros más afortunados que nos pueden ver. Para todos ustedes, un abrazo. Recuérdense que tenemos 3 plataformas y a través de alguna de ellas pueden llegar a nosotros. Gracias por estar ahí. Y efectivamente, lo que se supone que sea el sepulcro de Jesucristo, pues recientemente tuvo una remodelación.
Qué bien.
Hace unos 200 años, como tú dijiste, hubo una pequeña remodelación, pero no llegó a esta, que no se hacía, no se abría desde el año 1500 algo, o sea que ya son casi 5 siglos que hasta este lugar no habían llegado. Y fue muy conflictivo porque tan es así que esto lo dominan varios grupos religiosos, los ortodoxos, los etíopes. ¿Y qué pasa? Para que la controversia era tal que cuando se decidió que había que limpiar la resina que estaba dentro, estuvieron 50 años peleando a ver si se hacía o no se hacía. De hecho, durante 4 décadas, una familia musulmana, que no tiene nada que ver, ha sido custodio de esa llave. Imagínate. Para que todas las demás grupos religiosos, pues no hubiese discrepancia. 50 años se han tardado en hacer esta nueva remodelación que sí ha llegado intrínsecamente a esa roca.
Qué bien.
Y arqueológicamente es muy interesante. Han podido descubrir de qué época data y todas esas cosas. Te voy a invitar, tienen el cinturón puesto.
Me encanta.
Y ustedes, nuestros oyentes y los que nos están viendo, a todos los invitamos. Nos vamos a la parte de la ciudad vieja de Jerusalén y vamos a visitar lo que se dice ser el sepulcro de Jesucristo. Uno de los sitios más emblemáticos del cristianismo, la cámara mortuoria donde se cree que Jesucristo fue sepultado. Situada en el corazón del barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén, las necesarias reparaciones se llevaron a cabo en el edículo. Una pequeña estructura de piedra caliza y mármol construida en el lugar que en el siglo IV fue identificado como aquel en el que Jesús finalmente descansó tras su crucifixión. 6 denominaciones de la fe cristiana comparten este espacio sagrado: los franciscanos, coptos, etíopes, sirios ortodoxos, armenios y griegos ortodoxos. Una familia musulmana ha conservado las llaves de la iglesia del Santo Sepulcro durante varias generaciones. El costo total de la restauración fue de 3,45 millones de euros. El ambicioso proyecto fue supervisado por el Fondo Mundial de Monumentos y el equipo interdisciplinario de especialistas y albañiles que llevaron a cabo este trabajo bajo la Universidad Técnica Nacional de Atenas. Los conservadores, que casi siempre trabajaron de noche para no afectar los rezos de los fieles cristianos en este sitio, restauraron primero la mampostería base y luego desplazaron los bloques de piedra a sus posiciones originales, asegurándolos con anclajes de titanio. Reforzaron la roca sagrada, abrieron la tumba de Cristo para protegerla de la resina. Luego reinstalaron los bloques de piedra uniéndolos con titanio. Los albañiles levantaron una lápida de mármol que por primera vez en casi 500 años cubrió el sitio sagrado. Investigaron cómo ha evolucionado este sitio a lo largo del tiempo, cómo se convirtió en un punto central de veneración para más de 2.000 millones de cristianos hoy en día. Es la primera vez en la memoria moderna que se ha removido el mármol de la tumba y tuvieron la oportunidad de mirar e investigar la roca original sobre la cual, según la tradición cristiana, fue colocado el cuerpo de Jesucristo. Los cristianos creen que Cristo resucitó y que las mujeres que fueron a ungir su cuerpo 3 días después de su entierro afirmaron que no encontraron nada. Para algunos es cierto, para otros falso. Pero la rehabilitación del lecho funerario supone para los investigadores una ocasión sin precedentes para estudiar la superficie original de lo que se considera el lugar más sagrado del cristianismo.
Lucy, qué interesante también toda esta labor, ¿no?, de conocer la historia. Y tú decías, desde el punto de vista arqueológico, tiene un valor invaluable.
Claro, porque pueden determinar si la tumba de qué periodo es, si es del primer siglo. Todas esas cosas están muy documentadas. Pero también, tú sabes que existen nuevos lugares.
Sí.
Y en el año 1861... se descubrió una cueva que supuestamente tiene toda la descripción bíblica que pues ahí descansó el cuerpo de Jesús cuando lo bajaron. Esto se llama la tumba del jardín. Está en las afueras de la ciudad, en un lugar, bueno, en la Biblia se menciona Gólgota. Y es que Gólgota, la traducción es calavera.
Imagínate.
Pero es que tomado desde lejos, visualmente, si uno ve el lugar, es que tiene la figura de una carabela. Y entonces en este lugar se considera lo que le llaman la tumba del jardín. Y por esa parte, otros movimientos cristianos, por ejemplo, los cristianos anglicanos, ajá, otras denominaciones menos, ¿cómo te diré?, populares, ajá, o de grupos más pequeños, ellos aseguran que esa es la tumba donde descansó Jesús.
Mira qué bien.
En el año 1861 fue que se descubrió, uh-huh, y se estuvo cavando todo alrededor hasta casi terminar el siglo 1890 y algo. Incluso el pueblo comandado por uno de los militares que la descubrió y los arqueólogos compraron todos los alrededores para poder excavarla. Y por fin pudo emerger tal y como es ahora la tumba del jardín en el año 1891.
Y tú me decías que allí tiene como elementos que sí parecen,
sí,
mucho más.
Es muy real, porque no solo está la entrada, existe la varilla de metal, como si fuera una cabilla, sí, con la que se rodaba esa puerta y se cerraba. Y
bien,
adentro de ese lugar, pues está una especie de preparación para que la gente se siente alrededor y ayude a limpiar ese cuerpo. Uh-huh. Es una cosa realmente auténtica.
Sí.
Por supuesto que los arqueólogos estuvieron allí,
sí,
estuvieron trabajando, pudieron determinar que efectivamente se trata de una tumba judío-romana de la época exactamente del primer siglo, y tiene unas características que al verla, no quiero entrar yo en la contradicción,
sí,
porque unos creen en un santo sepulcro,
claro,
y otros en otra, pero este lugar muestra una vista tan espectacular montada en la roca, cómo se rueda esa piedra,
sí,
para tapar exactamente, está los cimientos y está la varilla con que se calzó esa puerta, y efectivamente, sí, eso data del siglo primero.
Y te conecta un poco más con la historia, ¿no? Con la parte,
sí,
de cómo cuentan,
tú sabes,
cómo fue llevado Jesús.
Cuando la ves personalmente,
sí,
esto que acaban de reparar, uh-huh, tiene un valor increíble, porque mundialmente, para el cristianismo es su lugar más importante.
Sí.
Pero esta tumba del jardín, que se llama así, que los terrenos han tenido que comprarla, que como dije se descubrió en el año 1861 y hubo que desenterrarla totalmente para que surgiera, y se vio en el año 1891,
sí,
y es cierto, refleja el Gólgota y es una imagen verdadera. Todos pueden creer una cosa o la otra, pero debe exponerse.
Lucy, qué valioso. Estaba escuchándote y pensaba en cuánto agradecen los cubanos conocer esta parte de la historia, porque de estos temas en Cuba, pues obviamente no se habla, y hay tanta,
sí,
gente que tiene su fe todavía intacta, ¿no?, que la conserva, familias anteriores y muchas de las nuevas generaciones que han rescatado afortunadamente esa fe, y no hay forma de conocer qué es lo que pasa en este tipo de lugares sagrados.
Así es muy importante.
Muchas gracias, Lucy, por estar con nosotros. A ustedes también. Vamos a hacer una pausa porque Joan Andrés tiene informaciones muy importantes para compartirnos. Regreso en 5 minutos y seguimos hasta las 10 de la mañana aquí en Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana, hacemos nuestra habitual pausa informativa a esta hora aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia, hablándoles a Joan Andrés, que tengan un feliz martes. La página digital Diario de Cuba publicó hoy un editorial estableciendo similitudes entre las salidas masivas de ciudadanos de Cuba y Venezuela y los sistemas socialistas centralizados que imperan en las dos naciones. Diario de Cuba cita a Jorge Rodríguez, que es vicepresidente de Comunicación de Venezuela, quien ha afirmado que los venezolanos que ahora emigran en estampida volverán al país atraídos por la recuperación económica que traerán las medidas de Nicolás Maduro. Ya en Cuba conocemos el regreso de los que se van, prosigue Diario de Cuba. Es un regreso hecho de repatriados y remesas, pero sin que la recuperación económica del país sea ni remotamente aquello que inclina a volver. Venezuela es lo que habría sido Cuba de contar con fronteras terrestres y esa crisis ya regional tiene que incluir forzosamente la culpabilidad del régimen cubano, concluye Diario de Cuba. El gobierno de Venezuela está intensificando las fiscalizaciones a los comercios para garantizar así lo que denomina precios justos. Álvaro Algarra informa al respecto.
Tras la reconversión monetaria en Venezuela, la incertidumbre en la población persiste. Desde el día 21 de agosto, fecha en la que se inició la circulación del nuevo Bolívar soberano, el gobierno de la Nación Sudamericana ha efectuado unos 2.689 procedimientos de fiscalización de precios, los cuales han dejado detenidos a 28 gerentes de importantes cadenas de alimentos y comercios en todo el territorio nacional. El dirigente opositor Pedro Segundo Blanco aseguró que los resultados de las medidas implementadas ya comenzaron a sentirse.
Esa ecuación de maxi devaluación con hiperinflación nos ha traído ahora como consecuencia el hiperdesabastecimiento. Y los 25 rubros que el gobierno o el régimen le anunció al país que habían sido controlados ya no existen por ninguna parte.
En el frente de los controles, el presidente venezolano anunció además que los pagos de los pensionados serán a través del denominado carnet de la patria, mecanismo creado por el gobierno para dar subsidios, bonos y controlar la entrega de alimentos.
Los pagos todos los meses a los pensionados los vamos a hacer en la billetera digital para que no tengan problemas.
El legislador opositor Richard Blanco considera el uso del documento como segregación política.
Cuando se hace un apartheid político, simple y llanamente usted está golpeando a la sociedad venezolana. No se puede llamar democracia.
Venezolanos consultados reaccionaron al anuncio.
Después de tanto fregarse, tanto sirviéndole a esta patria, a la patria de Venezuela, y se vaya ahora a decir que carne hay que cobrar. ¡No cobraremos!
Álvaro Algarra, Caracas.
México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo bilateral como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y llamaron a Canadá a aceptar los nuevos términos sobre el comercio de autos y otros asuntos para mantener el pacto trilateral. Tony Cano con los detalles.
Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo este lunes para cambiar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y se espera que las conversaciones con Canadá empiecen de inmediato, señaló el presidente Donald Trump. Tenemos un acuerdo con Canadá y México y voy a terminar con ese trato. ¿Cuándo va a pasar? No podría decir eso. Depende del calendario del Congreso. Pondré fin al tratado existente para seguir con este acuerdo. Empezaremos a negociar con Canadá relativamente pronto, dijo el mandatario desde la Casa Blanca, desde donde se dio a conocer el nuevo acuerdo conjuntamente y vía telefónica con el presidente de México, Enrique Peña Nieto.
En una negociación de meses, difícil, compleja, ardua y no exenta de momentos difíciles, pero muy reconocido, presidente, de que hoy podemos llegar a este punto de de hacer público el buen entendimiento, el entendimiento que hay ya sobre el acuerdo que podremos celebrar en NAFTA, esperando ahora nada más que Canadá pues acuerde la parte que a ellos corresponde.
Tony Cano, Washington.
Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Soy Juan Andrés. No se vaya, quede con Maite Luna, que tiene más sorpresas en esta hora de programa. Un abrazo.
Están en compañía de Levántate Cuba y la música lo indica. Aquí está Chambi Campos para hablar con nosotros de deportes. Chambi, buenos días.
Buenos días, Maite, ¿cómo estás?
Yo muy bien. Oye, pero creo que a diferencia de días anteriores no vamos a empezar con béisbol.
No,
¿con
qué? Mucho tenis, oh, mucho tenis. A ver, sí. El abierto norteamericano.
Ajá.
El abierto norteamericano.
¿Y quién se destaca? Tú me hablabas de... Ayer me mencionaste a una figura muy importante, a otra que, bueno, está tratando de mantenerse, pero creo que le está saliendo más adelante, ¿no? Se está destacando,
Maite,
mucho más.
Ayer, ayer yo dije que Simona Halep, la número uno, tenía unas oportunidades tremendas de ganar.
¿Y estabas equivocado o estabas en lo cierto?
Estoy totalmente equivocado.
Qué bien.
La única campeona en los últimos años que ha perdido en su primer partido.
Ya.
Y perdió la Simona Halep, perdió frente a Kaya Kippone, que es la número 68 del mundo.
Sí.
Y no pudo, la presión no pudo aguantarla y de todas maneras va a terminar número uno en el mundo, aunque no haya hecho nada.
Pero igualmente, ¿tienen oportunidad de ir de enfrentarse nuevamente o ya pierde, ya sale de...?
Ya eso se acabó.
Qué pena, Chambi.
Pero al mismo tiempo que tenemos una noticia mala, tenemos noticia buena.
¿De qué se trata?
Ya hablamos de Serena Williams. Que Serena Williams, bueno, ella llegó con unos bríos tremendos. Nueva York quiere mucho a Serena.
No, sí.
Ella ha ganado 6 veces el campeonato ahí.
Yeah.
Y pues por lo tanto ganó 6-4 y 6-0, o sea, demolió a su oponente. Interesantemente, ayer terminamos con una nota donde discordia, donde ella se había vestido muy mal,
sí.
O sea, que no lo había aceptado Francia. Bueno, la compañía que la patrocina ella hizo un anuncio que vamos a tener en otros días,
sí.
Donde es un anuncio, pero bien bonito, donde la están tomando ella desde que tiene 9 años, como fue entrenada por su padre y todo. Tanto, lo de la imagen, y como yo dije, aquí no hay ninguna controversia. Ella dijo que fue una decisión que ella tomó y que eso se acabó y que están en buenos términos.
Es bastante difícil, Chambi, que la gente no reaccione a este tipo de a todo tipo de comentarios, porque son figuras indiscutibles del mundo del deporte. Y cualquier cosa que hagan, pues siempre va a llamar la atención. Y bueno, para retomar el tema, nos referíamos precisamente a la ropa que ella usó, que es bastante ajustada, que fue criticada por algunas personas, pero bueno.
Pero ahora con este nuevo anuncio.
Sí.
En la parte masculina dijimos que las 5 figuras más importantes están jugando y fue diferente. 3 de los que participaron ayer ganaron. Inclusive Andy Murray regresa, el británico que ha estado lesionado, pues no se dejó ganar.
Mira qué
bien.
Se
dejó ganar y luchó. Yo no creo que él tenga las condiciones físicas para poder ganar Nueva York. Nueva York es bien demandante.
Sí.
Tu jugador, Rafa Nadal.
Rafa Nadal, ¿qué hizo? ¿Ganó?
Le ganó a su compatriota Daniel Ferrer, lo apabulló.
Ah, pero bueno,
Rafa,
era de esperar.
Rafa Nadal es el campeón que está defendiendo su corona.
Sí.
Luce muy bien. Del Potro.
¿Qué ha pasado con él?
También ganó.
Oh, sí. Así mira, yo estoy entre Rafa Nadal y Del Potro realmente.
Y hoy debutan los dos grandes.
Federer
y Novacek.
Oh, ya.
Así
oye,
que
eso va a estar bien interesante.
Nueva York, Manhattan,
sí.
el torneo.
Sí, esos dos
dice
grandes
dice mucho.
Es como una batalla campal.
Sin duda,
sí.
sin duda alguna. También teníamos que Kendrys Morales estaba a un jonrón de empatar el récord, desafortunadamente no fue así.
No lo puedo creer.
No lo hizo, pero él muy profesionalmente dijo que él, que esas cosas pasan, que no es que él hubiera querido coger el récord, pero no pudo hacerlo. Y tenemos, y hablando de béisbol, tenemos que las ligas infantiles acaban de terminar, y eso es un espectáculo.
Muy lindo.
Tremendo, tremendo. Hawái,
mira,
representando a Estados Unidos, le ganó a Corea del Sur.
Qué interesante.
Dos lugares del Asia.
Sí.
Fíjate, hay veces que ha sido Puerto Rico representado aquí, México ha representado. Sin embargo, este año los dos equipos de la zona del Pacífico
están bien preparados para este, vaya, como que es una disciplina que se gusta bastante entre ellos.
Esto es algo que a quien le guste la pelota,
sí,
tiene que algún día ir a Williamsburg.
Ajá.
Porque eso es algo espectacular.
Muy bonito. Y qué lindo ver a las nuevas generaciones ya destacándose, Chambi. Es algo maravilloso.
La mayoría de esos muchachos, 3 o 4 años después, 5 años después, están en las grandes ligas. Tenemos también la Vuelta de España.
¿Y cómo continúa? Porque no tenía mucha aceptación.
No tiene figuras. O sea, las figuras grandes no están participando.
Sí.
Hoy comienza la cuarta etapa,
sí,
la cual va a estar en lugares, va a pasar, suba las montañas, pues todo lo tanto, todo es montaña.
Más complicado.
Más complicado, sí. Y los lugares bonitos.
Sí, que estaba viendo unas vistas ahí espectaculares,
fantástico.
Y es una pena, ojalá que esto no termine, porque tú decías que peligraba el hecho de que pudieran eliminar este tipo de recorrido, no
hay figura, pero tengo que decir algo.
Sí.
A pesar de que las figuras no están yendo, el Team Skype, el Team Sky, que fue el que ganó, un individuo que ha creado un equipo, sobre todo lleno de ingleses,
sí,
están luciendo muy bien. Y están en primer lugar el muchacho Michael Kwiatkowski, que es, viene siendo el quinto corredor del equipo ese, pero bueno, como los grandes no compitieron, él compitió. Y el Team Sky sí está luchando por ganar. Y yo creo que esto le dice mucho a la Vuelta, porque es un nombre, es un renombre, no solamente no queden los jugadores, pero que tampoco vaya el equipo. Así que esto lo va a, yo creo que lo va a ayudar a ellos bastante. Y tenemos ahora una partida que todo el mundo va a sentir, la de Ginobili, que se acaba, el hermano Ginobili se retira después de 16 años. Ayer mencionamos que habían rumores. Ya el rumor es realidad.
Qué pena.
Después de 16 años, y vamos a ver un trabajo que nos traen.
Ah, vamos a verlo.
El adiós a uno de los jugadores más condecorados en la historia del básquetbol. El argentino Manu Ginóbili anunció su retiro el lunes tras una carrera de 23 años que lo llevó a ganar 4 anillos de la NBA en 16 temporadas. A sus 41 años era el segundo jugador más veterano de la liga y tenía un año más de contrato con los San Antonio Spurs. Manu disputó 1.057 juegos de temporada regular de la NBA y 218 en los playoffs con los Spurs, clasificándose entre los 5 mejores de todos los tiempos en juegos, puntos, asistencias y robos de balones. El medio deportivo estadounidense ESPN lo situó en el puesto 32 entre los jugadores más influyentes de la historia de la NBA. Antes había triunfado en Europa llevando al Kinder Bologna al título de la Euroliga en 2001, con la que obtuvo también un MVP. En Argentina será recordado como el líder de una generación dorada que venció a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 colgándose la medalla de oro, una de las mayores hazañas del deporte contemporáneo.
Increíble descansar con 41 años ya fuera del deporte.
Y déjame decirte algo, con el respeto a todos los grandes jugadores de soccer que han jugado, de balompié, de fútbol que han jugado en Argentina, Manu es un hombre que puso el nombre de Argentina sobre alto. Sí. No solamente en Europa, en Estados Unidos, en el baloncesto, la época dorada del baloncesto argentino, él fue protagonista.
Qué bien.
Yo creo que él, lo vamos a ver en algún momento en el equipo de San Antonio, yo creo que él se queda con el equipo de San Antonio, sí. En alguna capacidad.
Okay.
Y hay algunos que han dicho que ya se van a retirar y por poco ni siquiera lo retiran.
Yeah.
Y me refiero a Fernando Alonso, el corredor español,
sí,
que, que tuvo una, mira el encontronazo que tuvo, donde por poco pierde la vida.
Qué peligroso, de verdad que hay que tener un valor tremendo para este tipo de disciplina a la hora de correr, porque cualquier cosa puede pasar, Chambi, pueden perder la vida también, ¿no? Se incendia uno de estos coches y...
Incendia o se rompe, mira cómo lo tocaron por detrás y todas las vueltas que está dando. Así que Fernando se salvó.
Qué bien.
Va a tener chance de retirarse.
Me alegra que así sea, que pueda correr mucho más, pero que corran así con mucho cuidado, de verdad. Que estas pistas son bastante, bastante complicadas y peligrosas.
¿Y eso?
Tenemos mucho más para esta semana, Chama.
Mañana empezamos con béisbol.
Con béisbol, pues entonces va a ser un gusto que estemos aquí en Levántate Cuba con este tiempo deportivo con Chambi Campos, que siempre actualiza a nuestros cubanos deseosos en la isla de Cuba de conocer qué es lo que está pasando en el mundo del deporte. Después de darte las gracias nuevamente, Chambi, les invito a que ustedes estén compartiendo con nosotros hasta las 10 de la mañana a través de las tres plataformas de Martí Radio, Internet y Televisión, pero a una pausa y regreso en instantes.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate, Dun, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martín. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¡Ay, entonces yo puedo venir!
¡Ay, cariño!
¿Y los sobrinos del juez?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Seguimos, estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil, sin censura. Descárgala ya.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
La semana pasada, exactamente el martes 21 de agosto, se cumplió medio siglo de la invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia. Probablemente muchos cubanos ignoran lo que sucedió y su significación a la luz de lo que sobrevino después. Le doy la bienvenida al periodista y profesor Emilio Sánchez para hablarnos acerca de este tema. Buenos días, Emilio.
Buenos días. Sí, efectivamente, desde fines de 1967 y sobre todo durante el 68, se estaban produciendo en Checoslovaquia un proceso de reformas destinado a modificar el socialismo. En palabras de los propios líderes checoslovaquios, se trataba de buscar un socialismo de rostro humano. Eso se conoció como la Primavera de Praga. Habían propuesto y habían instaurado unas reformas verdaderamente inusitadas para aquel entonces. Por ejemplo, algo que hoy nos parece increíble: legalizar los partidos políticos y los sindicatos, conceder el derecho de huelga, permitir que se viajara a países occidentales, cosa que estaba prohibido en aquel entonces. Uh-huh. Y fíjate, lo más interesante, libertad de prensa y expresión. Fueron unas reformas tan tremendas que desde la perspectiva de la Unión Soviética, aquello había que detenerlo, porque se estaba abriendo un proceso de democratización, se estaba abriendo ese proceso. Aunque las reformas se habían hecho desde una perspectiva socialista, cada vez más la sociedad civil estaba tomando participación y estaba exigiendo más reformas y más profundas, así que aquello había que detenerlo.
No podían permitirlo de ninguna manera.
De ninguna manera. La Unión Soviética temía que el ejemplo de Checoslovaquia cundiera. Ellos tenían bastante con las broncas con China, con Rumanía, con Yugoslavia, y aquello había que detenerlo a sangre y fuego. Es por eso que en el día 21 de agosto del año 68, uh-huh, echaron mano a las tropas del Pacto de Varsovia. ¿Eso cómo se llama? Bueno, se llama cientos de aviones, miles de tanques y casi medio millón de soldados que se tomaron el país. Los soviéticos, desde luego, detuvieron las reformas, cancelaron todo aquello, impusieron un nuevo secretario general del partido que sustituyera a Aleksandr Dubček, que era el líder de aquella Primavera de Praga, y le concedieron el trabajito de ser guardaparques lejos de Praga.
Y entonces, ¿cómo se recibe? Porque para ponerlo en contexto para los cubanos en Cuba, precisamente la Primavera de Praga y la invasión que la canceló.
Sí, hay que recordar que en aquel momento Fidel Castro, es decir, 67, 68, Fidel Castro resentía todavía lo que había sucedido en el 65 con la crisis de octubre, cuando los soviéticos, uh-huh, retiraron los cohetes. Así que había cierto alejamiento con la Unión Soviética. Considerar también que Cuba estaba asumiendo una postura bastante independiente tocante a la cultura. En el año 67 se inaugura en La Habana el Salón de Mayo, sí, para exhibir obras artísticas de países occidentales. Considera, por ejemplo, la relación de publicaciones de aquella época. Por ejemplo, un día de Iván Denisovich, de Alexander Solzhenitsyn, que después se convirtió un famoso disidente, dedicado esa obra a los campos de concentración soviéticos. O piensa, por ejemplo, en la publicación de Stalin, biografía política, de Isaac Deutscher, que contenía muchísimas críticas acerca del terror en la URSS. O los libros Héroes y civilización y El hombre unidimensional, de Herbert Marcuse, que era representante del marxismo crítico. Para colmo, en el año 64 se había publicado los relatos de Franz Kafka, que era un escritor praguense que no se podía leer en Checoslovaquia, que estaba vetado. Así que en ese contexto sí hubo cierta información de la prensa que tenía mucha más flexibilidad que lo que vino después.
Pero en este caso, regresando a la invasión en Cuba, ¿de qué manera repercutió?
Mira, pocos días después de la invasión, Fidel Castro tuvo una comparecencia pública en la que apoyó la invasión, aunque con reticencias. Uh-huh. Dijo que aceptaba aquello porque el campo socialista tenía el derecho de impedir que Checoslovaquia cayera en brazos, según sus propias palabras, de la contrarrevolución y el socialismo. Fue fue una decisión que tuvo una repercusión muy grande, sí. Porque además en Checoslovaquia había, como resultado de la invasión hubo muertos, 500 bajas entre muertos y heridos, pero nosotros no supimos nada de aquello. Uh-huh. Yo recuerdo en aquel momento, yo era un adolescente, recién ingresaba en la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana, y en el cine durante muchas semanas ponían un noticiero donde se veían las imágenes de Praga y de fondo un concierto de Bach en órgano para dar todo un dramatismo de aquellas palabras de Fidel Castro. Fueron momentos bien, bien sentidos, y a partir de allí sí se impuso la censura.
Y además de esto, ¿qué otras consecuencias?
Bueno, en lo internacional, la invasión de Praga o la invasión de Checoslovaquia, la cesación de la Primavera de Praga, significó una grieta muy profunda dentro del movimiento comunista y socialista internacional, que consideraron, los representantes y los partidos de aquel entonces consideraron, buena parte de ellos consideraron que era un atropello lo que había sucedido. Desde el punto de vista nacional, significó un paso de acercamiento con la Unión Soviética de parte de Cuba, y su correlato, que es un paso de alejamiento de muchos intelectuales que eran resueltos admiradores de la Revolución Cubana, pero que consideraban que aquello era algo nefasto, y condenaron no solamente la invasión, sino también la posición de Cuba, el apoyo de Cuba. Recuerdo que uno de los intelectuales que alzó su voz en aquel entonces fue Mario Vargas Llosa, para condenar la invasión y hacer críticas públicas a Fidel Castro. Ahí comenzaron sus problemas.
Y después de esto, ¿cuáles son las enseñanzas que pueden extraer los cubanos de ese evento histórico?
Sí, la primera enseñanza es que el socialismo no es reformable. En cuanto comienzan las reformas, hay problemas y aquello se viene abajo. Si había alguna duda respecto a esto, con la perestroika de Gorbachev se demostró que eso era así. La segunda, que la importancia que tiene la prensa, el punto vulnerable de las sociedades socialistas, totalitarias, sí. Uh-huh. Es la información. Y por eso, eso es lo que explica que lo controlen de tal manera. Cuando hay información libre, como sucedió en Checoslovaquia, que hubo prensa libre y todo el proceso de aquella reforma transcurrió en medio de debates en la prensa, de debate libre, en el que ya se pedía mayores reformas y quitarle fuerza al partido. Cuando eso ocurre, el sistema se viene abajo.
Sí, es posible, es la pregunta que quizás los cubanos estén pensando en este momento. ¿Es posible que surja en la isla un nuevo Dubček o Gorbachev?
Bueno, eso es deseable, pero yo no lo veo en el horizonte. Tú sabes, las situaciones históricas no se repiten. Hay situaciones nuevas y hay un conjunto siempre de azares y de sorpresas que está gravitando, así que no sabemos qué va a pasar. De todos modos, la invasión de Checoslovaquia también nos demuestra que cuando estos regímenes, estas dictaduras de izquierda se sienten amenazadas, ellos echan mano a cualquier recurso, a cualquier truco, sea la propaganda o sea, desgraciadamente, los tanques.
Y la represión contra el pueblo de Cuba, que está viviendo una primavera negra totalmente desde hace 6 décadas, Emilio.
Así es.
Qué gusto compartir contigo este segmento Cuarto Poder. Muy importante que el pueblo de Cuba conozca acontecimientos históricos que también marcan la realidad, porque, como tú dices, hay muchas cosas que están vetadas en la isla de Cuba, y es importante a través de Levántate Cuba y de este segmento con el profesor y periodista Emilio Sánchez llevarles a los cubanos la información libre de censura. Y lo hacemos a través de 3 plataformas que están a disposición de ustedes. Te esperamos la próxima semana.
Seguro que
sí. Un gusto compartir contigo. Vamos
Gracias.
A hacer una muy breve pausa. Seguimos hasta las 10 de la mañana. Recuerden que estamos siempre de 8 a 10 en punto compartiendo con ustedes a través de las 3 plataformas de Martí contenido libre de censura para todos nuestros cubanos. Vamos a estar hablando al final de Levántate Cuba acerca del decreto 349, cómo afecta a la libre expresión del arte y también los derechos esenciales de los cubanos. Regreso en instantes después de esta pausa.
Vamos, Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Estimados televidentes, estimados compatriotas, tengo el gusto de anunciarle de nuevas cosas que estarán pasando en Televisión Martí. Ustedes las pidieron. Por eso, a partir del 4 de septiembre, tendremos nueva programación en Televisión Martí. Y esto es solo el comienzo. El 4 de septiembre, como ya ustedes lo saben, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 6, una hora del noticiero Televisión Martí. La actualidad de Cuba cubierta en todo momento y en todo lugar. Y el mundo, además del estado del tiempo y los deportes. Ese 4 de septiembre comenzamos un nuevo programa en profundidad a las 8 de la noche. Un debate, un análisis, una presentación de los temas más importantes del día, del mundo y del momento. Y a las 10 de la noche, el noticiero Televisión Martí, edición resumen. Lo que ha pasado en la tarde, lo que está pasando en la noche y lo que pasará mañana. Hay más, habrá más, pero a partir de este momento les estoy invitando a que se unan a nosotros en la nueva Televisión Martí. A partir del 4 de septiembre comienza nuestra nueva programación.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba.
Desde julio de este año, Guyana fue el territorio designado por los Estados Unidos para que los cubanos realizaran allí en su embajada los trámites migratorios. Centenares de cubanos han estado viajando a Guyana, han pagado lo impagable para realizar este tipo de procesos y mi colega Ricardo Quintana visitó ese lugar. Tiene experiencias, tiene reacciones de los cubanos acerca de lo que está pasando en Guyana con todos estos procesos migratorios y me visita esta mañana para contarnos. Buenos días, Ricardo.
Buenos días a ti, a todo el equipo que hace posible este programa, ¿no?
Sí, te agradezco muchísimo porque la gente en Cuba adolece esta situación. Verdaderamente es bastante complicado.
Bueno, como tú sabes, esto se viene acarreando luego de los incidentes que ocurrieron en la Embajada Americana hace más de un año con los llamados ataques sónicos. La Embajada Americana quedó prácticamente inoperante y bueno, primero fue Colombia. Uh-huh. Designaron a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá previo trámite en la Embajada de Colombia en La Habana.
Sí.
Aquello causó un cuello de botella de tal magnitud y, en fin, no resultó hasta que Estados Unidos dijo, bueno, vamos a ver cómo se soluciona esto, tomando en cuenta que Guyana no requiere de visado para los cubanos.
Sí.
Pues bueno, nada, se designó la embajada de Estados Unidos en Georgetown para que aquellos que estaban optando por la visa por reunificación familiar o visa de turista, bueno, fueran a Guyana a hacer esta diligencia. Y bueno, nada, fuimos a Georgetown y nada, vivimos la experiencia de los cubanos y hablamos con muchos de ellos. Y bueno, creo que tienen acá algo.
El reportaje que nos traes, tu primera entrega, es una serie que tenemos.
Bueno, no es una serie, fueron tres reportajes que yo envié desde la locación.
Sí.
Y fueron día y medio más o menos que estuvimos por allá, pocos días, pero bueno, hicimos tres reportajes que yo creo que sirve de...
¿Cómo no? Vale la pena.
Por lo menos de una idea de cómo van las cosas por allá.
Vamos a ver este reportaje del periodista Ricardo Quintana.
El hospital St. Joseph tenía menos pacientes cubanos hoy que de costumbre, pero en la sala de espera contaban sus historias.
Libertad, ¿qué es lo más importante que la libertad en este mundo? ¿O qué luchó todo el mundo? Desde nada. Siempre quisieron ser libres. Mi papá se fue hace 11 años de Estados Unidos y le puso la reclamación a mi mamá, a mis hermanos y a mí. Cuando me llegó mi visa, yo tenía a mi niño y yo me tuve que ir. Y él tenía 1 año y 6 meses. Llegué a Estados Unidos trabajando. Y ya, finalmente, cuando pude venir para que estar con él, ya vivía aquí en Cuba prácticamente, teniendo que ir casi todos los meses a Estados Unidos a buscar comida, a mantener mi residencia, venía de nuevo a estar con el niño.
Hay alegría, pero también muchos pesares.
Gracias a Dios, tengo fe de que ahora sí pueda reunirme con mi esposo.
Buenas y malas noticias desde esta nación suramericana, escogida por Estados Unidos para que en su embajada los cubanos tramiten visas por reunificación familiar y de turistas.
Ya, gracias a todos, ya, juntos y ya. A Estados Unidos con los abuelos esperándolo, los tíos esperándolo, todo el mundo allá. Estamos contentos.
Bueno, en la verdad, en el caso mío, que somos tres que reclamé, me sale un promedio de $6,000 más o menos. $5,500, $6,000 con pasaje incluido, hospedaje y lo gasto aquí de chequeo médico.
Hay quejas de burocracia y lentitud en los trámites en el examen médico porque solo son dos los galenos acreditados por la Embajada de Estados Unidos en esta capital. Acuden aquí los cubanos migrantes que aspiran a la visa en la Embajada Americana para realizar el examen médico que exige este proceso consular.
Mucha burocracia. Las personas que no saben inglés no entienden y no hay muchas personas que te puedan explicar y eso, pero yo creo que deben mejorar un poquitico eso.
La Embajada Americana comienza a recibir solicitantes tan temprano como a las 7:30 de la mañana. Nuestra presencia en las cercanías de esta legación levantó sospechas de la guarnición que nos pidió despejar la zona, pero ya el trabajo estaba hecho. Ernesto se marchó hoy de vuelta a Matanzas. Llevaba en su bolsillo la visa por reclamación de su esposa.
La visa lo que se demoró en dármela fueron 24 horas. Al otro día ya por la tarde tenía mi visa. Y bueno, ya, hoy miércoles pienso volar.
Señor, su visa ha sido aprobada.
¡Eso!
Buena suerte en los Estados Unidos.
Ahora le espera una nueva vida en matrimonio feliz en West Virginia.
Como quiera que sea, Ricardo, es un drama bastante fuerte porque también, según tengo entendido, el proceso para los chequeos médicos, el personal como que no da abasto. Hay demasiadas personas tratando de realizar este proceso migratorio, pero es bastante difícil.
O sea, yo creo que a pesar de que la mayoría de las historias terminan en final feliz,
sí,
también hay un poco de incertidumbre a la hora de cuando se llega a Georgetown, porque el visado requiere un examen médico que lleva vacuna para los niños, examen de rayos X, etcétera, y solamente lo pueden realizar médicos que son acreditados por la embajada, o sea, por el Departamento de Estado, y son dos médicos únicamente. Y la demanda, o sea, los pacientes, la gente que está optando por el visado, realmente son decenas y decenas. Entonces, siempre hay un poquito de temor,
sí,
si el examen me sale malo, si me sale una mancha en los pulmones, si el examen de la vacuna que es contra, o sea, para verificar si tienes tifo o no,
ajá,
me da positivo. En fin, todo es un...
Es complicado.
Todo es muy complicado. Y sí, como yo dije en uno de las despedidas desde Guyana, al cubano siempre le toca bailar con la más fea o con el más feo, ¿no?
Y todo eso, Ricardo, implica gasto de dinero, porque son incluso las autoridades consulares dicen, tienen que venir mínimo creo que con 1 o 2 semanas para estar en...
Por lo menos 2 semanas.
Imagina,
2 semanas.
Eso sí, cuesta dinero.
Y tienes que, y por supuesto, la aerolínea Copa,
sí,
tiene casi el monopolio de los viajes Habana-Georgetown y aprovechan o han aprovechado en los últimos meses para elevar los precios. los precios del vuelo después de la estadía de 2 semanas en, sí, puede ser hostales o puede ser hoteles.
Que también han subido los precios.
Han subido los precios, Dios también. Mío. Entonces, fíjate tú, estamos hablando que a veces sale para una familia de 3, como decía el entrevistado, puede gastarte $5,000 o $6,000 en todo ese trayecto, ¿no?
Pero hay una realidad, el cubano los paga y eso pone en evidencia la desesperación, ¿no? Que vemos que el cubano no le importa lo que tenga que pagar o de la forma que tenga que buscar el dinero para tratar de salir de la isla. Afortunadamente, estos cubanos pueden hacerlo por la vía legal, pero también tú has visto dramas, tú has tenido la experiencia de dramas peores de cubanos que salen de la isla para territorios donde no le solicitan visa, como Trinidad y Tobago, y ahí están, no quieren regresar a Cuba.
No lo quieren regresar y se juegan la vida. Se juegan la vida en una travesía que empieza incluso de Guyana, lo hacen vía terrestre, usan ríos, usan trochas, y una travesía muy peligrosa donde se saben los que llegan, pero no se saben los que han quedado en el camino. Sí. Y sobre todo, muy importante a los cubanos que están tramitando en Guyana, no se olviden de los documentos. Uh-huh. Tengan la cabeza en su lugar, porque la entrega de mañana que ha programado la producción de este espacio, trata de una muchacha, de Anaid, 2 hijos menores de 14 y 7 años respectivamente, lo reclama desde Ciego de Ávila. Y Anaid, después de 3 años en trámite, ha llegado a Guyana, ha hecho su colita y voilà, se le olvidó el documento.
Y es bastante complicado porque no existe DHL, no hay FedEx, no hay un servicio de correo que te pueda ayudar a hacer una
entonces,
cosa.
Entonces, después de tanto esperar, de tantos viajes a Cuba, ella fue también de las que fue a la Embajada de Colombia en La Habana, no tuvo la suerte de que el trámite cuajó entonces. Y bueno, esa es la entrega de mañana, el caso de Anaid Barceló.
Ahí estaremos pendientes para que realmente el cubano que está teniendo este tipo de situaciones en la isla de Cuba o que vaya a hacer un proceso migratorio, pues sepa y tenga toda la información y todas las condiciones. Y siempre reiterarle.
Yo creo que es importante.
Por la vía ilegal, que ni se les ocurra, porque los riesgos son demasiado grandes. Tú lo dices, Ricardo, y las garantías son ninguna. No existen garantías de que puedan entrar a territorio estadounidense. Gracias, te espero mañana aquí en Levántate Cuba. Sí, claro, no, pero ahí lo tienes. Un poquito frío ya, porque llevamos como 15 minutos hablando, pero bueno, que lo disfrutes.
Pues gracias por todo.
Vamos a hacer una pausa, regreso en instantes. Decreto 349, los artistas en la isla dicen no, pero aquí hay un movimiento en el exilio que también está apoyando ese no contra el decreto 349 que quiere limitar la libre expresión del arte en la isla de Cuba.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí, si no está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos,
el movimiento que reclama respeto a la libre expresión del arte en Cuba trasciende fronteras. Son muchas las expresiones de apoyo a los artistas cubanos amenazados por el decreto 349. Una suerte de castigo dictatorial si el artista no baja la cabeza ante el dictamen castrista. Les doy la bienvenida a dos de esos artistas que en el exilio hacen un llamado de apoyo contra la censura y el decreto 349. Ana Oleva y Didier Santos, buenos días. Gracias por levantarse temprano y estar aquí con nosotros. ¿Por qué este apoyo? ¿De dónde surge la necesidad de ustedes de apoyar al movimiento artístico independiente en Cuba que se ve amenazado por el 349?
Bueno, primero nosotros nos formamos mayormente en el movimiento artístico independiente, ¿no? Uh-huh. Y sabemos la importancia que tiene el arte independiente en cualquier sociedad, porque es el arte que no admite la censura, ¿no? Y sabemos también lo que puede influir la censura. Entonces, este decreto va completamente, es la censura en otro nivel porque llega a ser legalizada. Uh-huh. Y mucha gente dice, bueno, esto ha pasado siempre, estuvo la UMAP, siempre ha estado la censura, pero nunca ha habido una ley que penalice, que
oficialice
la realización del arte libre.
Sí.
Entonces, nos parece que ese es el mayor problema que tiene este decreto, porque va a completamente a modificar y a cambiar la cultura cubana a mediano y a largo plazo, y eso es lo que nosotros estamos tratando de impedir, que nuestra cultura como esencia muera por culpa de una ideología, ¿no?
Y lo más peligroso, porque quizás algunas personas en la isla de Cuba no entienden los términos jurídicos, pero para explicarlo de una manera mucho más fácil, Ana, que lo más peligroso de esto yo creo que queda a discreción de, digamos, a mí personalmente no me gusta lo que tú estás haciendo, entiendo que está mal y soy una inspectora que pasé un curso y te digo, mira, Ana, eso no lo puedes hacer, o estás penalizado, tienes que pagar una multa, o te expones a que no puedes actuar. ¿Cuán peligroso y cuán dañino es esto para los artistas y para el arte?
Yo creo que lo más importante es decir que esto va a abarcar a todas las expresiones artísticas sin discriminación. Uh-huh. Eso incluso puede ser más allá, voy a poner un caso, más allá de un tema político, más allá de un tema social. Puede venir eso mismo que dice un inspector, que tú le caes mal.
Sí.
Le caíste mal y tú lo que haces es danza contemporánea que no tiene ningún mensaje político, o danza española, flamenco, en un restaurante de La Habana. Uh-huh. Pero tú le caes mal al inspector, el inspector tiene poder a discreción, como tú dices,
sí,
de decir, no, ¿sabes qué? Tú no tienes papeles, tú no estudiaste en el ISA, tú no estudiaste en la ENA, ¿quién te dice a ti que tú eres artista? Y el inspector, solamente por una riña personal, vaya, estoy poniendo el ejemplo más básico, uh-huh, tiene el poder, tiene la capacidad de decirte, ya tú no eres artista, tú no vas a ejercer tu arte, tú estás simplemente fuera del juego. Y eso es criminal, y lo estoy poniendo desde un ejemplo que no tiene que ver con la política. Imagínate con las personas que están haciendo un arte más crítico, un arte más social, un arte más libre,
sí,
los espacios independientes, lo que te decía el otro día. O sea, ya estamos hablando de que quieren cerrar un jardín, que no quieren dejar patinar a los muchachos. O sea, ni siquiera estamos hablando del hip hop, ni siquiera estamos hablando de Luis Manuel de Alcántara, no estamos hablando de Amaury Pacheco, no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de cualquier cosa que simplemente el Estado no tenga control. Yo quiero decirte algo brevemente, es que sí, nosotros no solamente estamos apoyando, nosotros somos parte de la campaña, porque esto afecta a todos los artistas cubanos, vivan donde vivan, estén donde estén, hagan lo que hagan. Ese es el problema.
Y precisamente ese apoyo viene a través de una gala que van a realizar ustedes este mes de agosto. Cuéntanos quiénes van a participar, cuándo es esta gala, aquellos que se quieran sumar, de qué forma pueden hacerlo.
Bueno, hemos estado presentando el tema en diferentes espacios artísticos culturales, sí, acá en Miami. Estuvimos en el Festival Vista también y haciendo como una presentación, una intervención, que fue como al principio que pasó esto. Y el viernes próximo 31 tenemos una gala en 8 Live and Lounge, acá en la calle 8, uh-huh, en la pequeña Habana. La entrada es libre. Hay artistas dentro de Cuba y fuera de Cuba. Ahí vamos a contar con Gorky Águila de Porno para Ricardo, Raudel Escuadrón Patriota, Marichales, rapero acá de Miami, Cachita López, una sí, cubana-americana también muy buena, los poetas Nilo Julián y y Luis Eligio. Y vamos a aprovechar también, van a ver varios artistas importantes.
Y los reconocimientos.
Importantes como Lilo Vilaplana, Eliezer Jiménez, que va a estar presentando un corto de él. Y vamos a aprovechar el espacio también para hacer reconocimientos a artistas que han sacrificado su carrera o han sufrido mucha censura y a pesar de esto han logrado llevar el arte cubano a otro nivel. Y vamos a aprovechar y vamos a hacer unos reconocimientos a Rebeca Ulloa.
Orlando Jiménez Leal.
Orlando Jimenez Leal y... ¿Quién es el otro?
Jorge Águila.
Y Jorge Águila.
Fue la resistencia artística.
¿Este gala cuesta algo para...?
No, es entrada.
¿De qué forma pueden ir?
Completamente. Pueden buscar en la página de Facebook, porque por Rotilla Festival, también por los artistas, contra el decreto va a estar también puesto el evento. Gala,
Gala
Artistas Cubanos contra la Censura, ¿no?
Pero bueno, si alguien no tiene Facebook, alguien no entra a las redes sociales, puede ir directamente el viernes a las 9 de la noche a la calle 8, entre la 17 avenida y la 19 avenida del Southwest. Y ahí hay un lugar que se llama 8 Live and Launch. Y ahí va a haber como la...
Y para la gente de Cuba, el material se va a grabar y se va a destruir dentro de Cuba. Esto es una acción mancomunada con la gente dentro de Cuba. Las acciones, creo que se ha logrado una dinámica única. Estamos trabajando dentro y fuera, dando palo,
sí,
hasta que deroguen el decreto. Y quiero decir que esto, el 349 es un símbolo. Es un símbolo. Con esto los artistas repudiamos, rechazamos toda la constitución en general, todos los decretos. El teatro constitucional que hay y el sistema en general. Esto es un símbolo de los artistas contra el sistema y contra el Estado totalitario. Abajo el decreto, no solamente el 349, sino el 1959,
claro,
que todos los decretos.
Porque afecta a los derechos esenciales, más allá de la libre expresión del arte, los derechos esenciales de los cubanos.
No, incluso es una violación. O sea, nosotros hemos estudiado cuántos derechos, o sea, qué tipo de derechos este decreto viola.
Sí.
Y uno de los derechos que viola es, por ejemplo, el derecho a optar tú por tu, o sea, a tú poder escoger tu propio trabajo. Porque en este caso tú puedes ser un artista y puedes pertenecer a una institución. Y tú, para tratar de, ¿cómo decir?, de vivir de este trabajo, ¿no? Y esta institución, porque tú tienes un arte que a ella no le gusta, te puede censurar y sencillamente te está excluyendo. Entonces ya tú no puedes ejercer como artista porque ya esa institución no te va a dar el aval para poder ejercer como artista en un espacio público. Entonces ya tienes que modificar tu carrera o lo que tú quieres hacer para ganarte la vida. Y es un tipo de discriminación.
Acaba con tu
también.
Proyecto de vida. Y eso es una cosa que está regulada como una de las grandes violaciones de los derechos humanos. Cuando un Estado, un sistema, acaba con una cosa que se llama proyecto de vida, eso está estipulado. O sea, es una cosa más grave de lo que parece. Nos niega el derecho al trabajo, nos niega el derecho a hacer, ya digo, la vida, participar de la vida social. Es grave, grave.
Y Cuba es firmante de la Declaración de los Derechos Humanos. Los viola totalmente, pero realmente con esto del decreto 349 y otros tantos artículos que ellos quieren supuestamente imponer en la nueva constitución, pues van a perjudicar al pueblo cubano, que es directamente. ¿Cuán poderosa puede ser la unidad del movimiento artístico, tanto fuera como dentro de la isla, para cambiar esa realidad?
Yo creo que los artistas es una gran cantidad, o sea, y lo más importante es que los artistas, todos los artistas están en contra de la censura. Entonces, puede ser un artista que incluso que defienda a este régimen de alguna manera, pero lo que no va a defender es la censura. Entonces, yo creo que como movimiento y como plataforma de denuncia, tiene un alcance completamente inimaginable, ¿no? Porque ya tenemos artistas de gran peso que se han sumado a la campaña, a la denuncia. Está Amnistía Internacional, que ya se ha sumado, porque ahora lo importante con esto es, ¿por qué tenemos que derogarlo? Porque este decreto es lo mismo que pasó en 1999 con la ley Mordaza. Exacto. Es una manera de ilegalizar el arte para poder apresar, para poder decomisar y para poder completamente censurar el desarrollo espontáneo de la cultura o del arte independiente. En aquel caso fue contra la disidencia, ahora va contra el arte independiente, ¿no? Los mayores perjudicados, por supuesto, van a ser los artistas independientes, que son el 80% de los artistas dentro de Cuba, ¿no? Entonces,
claro,
si nosotros estamos hablando de que vamos a perder el 80% de una plataforma cultural, estamos hablando de que vamos a perder la identidad cultural, vamos a perder el arte, vamos a perder todo. Entonces,
Sí.
Tenemos una fecha límite que es en diciembre y es una guerra fuerte, pero es importante que uno se sienta que puede llegar a ese final, ¿no?
Sí.
Hay muchos pasos que
se
van a llevar.
Confían en que se puede conseguir, confían en que a través de esta presión que ustedes están haciendo fuera de Cuba, como lo que está pasando en Cuba, que claro. No tienen miedo.
Somos más poderosos de lo que la gente
El régimen pudiera reflexionar y cambiar.
No, el régimen no va a reflexionar.
En ese aspecto, en el decreto 349.
Depende de nosotros, nosotros no contamos con el régimen para nada, depende de nosotros. Sí. Somos más poderosos, estamos más listos de lo que pensamos. Yo siempre vengo aquí a este espacio público diciéndote lo mismo porque estoy convencida. Ya verás, los artistas, esto es una herramienta de unidad, una herramienta para despertar conciencia, para despertar los artistas más tibios y para mover. Imagínate que todos los sectores se opusieran a sus decretos, los cuentapropistas contra el decreto de los cuentapropistas, las comunidades, las minorías contra los decretos. Imagínate, eso sería una ola. Esto no es cuando se derrama el vaso, sino cuál es la gota que la va a derramar.
¿Por qué es necesario unirse? Tú y yo hemos hablado acerca de las críticas, ¿no? Al principio, cuando Yanelis hace este performance, esta presentación frente al Capitolio, Luis Manuel Otero, que se embarra totalmente de excrementos, hubo varias críticas, incluso intelectuales, y yo hablaba con Ana acerca de esto. ¿Por qué es necesario que eso cambie? ¿Por qué es necesario unirse y aquel que quizás no entienda este tipo de manifestaciones, pues reconozca que el artista tiene que estar con el artista, no con el gobierno que está haciendo?
Absolutamente. Yo creo que dentro de esas opiniones hay muchas opiniones que están completamente insertadas para quitarle pesos a ello como impacto social, sí. Pero yo como artista creo que el performance que hizo Yanelli es completamente espectacular, porque, o sea, hacer eso por el arte, o sea, el artista siempre tiene que sacrificarse. Uh-huh. Hasta, o sea, incluso perder su vida. Entonces me parece que yo oí algunos comentarios de eso, pero generalmente los comentarios que oí fueron de gente que no tiene un peso cultural o no han sacrificado lo que ha sacrificado un
o que están resentidos de alguna manera.
También puede ser,
también,
hay muchas formas.
Pero la verdad
eso,
es que
nadie dice que es fácil. Esto es una guerra contra un Estado totalitario, esto es una guerra contra militares que tienen además en sus manos una cosa que es la propaganda, como bien sabes. Entonces cierro creo que con una frase de Escuadrón: la batalla es dura, pero la victoria es nuestra.
Sí. También, además de la propaganda, hemos visto la represión contra este movimiento artístico. Veíamos el arresto de este grupo de artistas, pero también veíamos cómo el pueblo los estaba apoyando.
Exacto.
Cambia un poco, está cambiando la perspectiva, o es idónea el momento para que esto genere un cambio en Cuba.
Nosotros entendemos también que es un momento porque la gente está cansada. O sea, la gente puede tener miedo, pero hay un sentimiento de frustración. Y que cada vez que se propone algo no es nada que interese al pueblo, o sea, nada va a mejorar las condiciones de vida de los cubanos. Entonces, yo creo que falta la chispa, y la chispa puede encender por cualquier lugar, porque todo el mundo está siendo afectado, o sea, los boteros, los cuentapropistas, los médicos, los deportistas, los artistas. Entonces, yo creo que es un momento de que cada uno tenga su propia denuncia. Y entonces, entre diferentes denuncias, vamos a tratar de crear un estado ahí como de... O sea, que cada uno salga a su calle con su cartel, con un solo objetivo. O sea, no tenemos incluso que estar todos unidos en el mismo discurso, pero sí en el mismo objetivo, ¿no?
Sí, no pensar, porque ahí es donde la gente un poco se atemoriza. Quizás no pensar de la misma manera, porque no todos podemos pensar, pero sí, tú dices, el objetivo
y también,
tiene que estar claro.
Discúlpame que luego me decía el otro día. A veces, para nosotros que ya estamos más despiertos y hemos hecho, bueno, es muy fácil, pero hay un proceso de despertar y de perder miedo. Y a veces para la persona que está, el cubano que vive en Cuba, no yo ni él, los que viven todos los días en Cuba, ¿no? Aunque seguimos siendo cubanos, es más fácil empezar a despertar enfrentándose a un decreto que al Estado directamente.
Claro.
Es más fácil
entonces,
denunciar a un fiscal.
Si tú eres un activista, si tú eres un activista, ¿verdad? Si tú quieres la libertad de Cuba, tú vas a entender eso. Si no, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que yo creo.
Bueno, sí.
Es como, por ejemplo, el ejemplo de los muchachos que salieron el otro día con los carteles a la calle por la niña, ¿no? O sea, llega un momento donde tú te sientes obligado y ya tú entiendes que nadie va a hacer nada por ti, entonces no... Tienes ese miedo, que fue lo que pasó con nosotros dentro de Cuba. O sea, dentro de Cuba nosotros sufrimos persecución, censura.
Y hay que rescatar eso. Hay una cuestión moral que el cubano tiene que rescatar y apoyar, porque realmente el pueblo de Cuba está sufriendo opresión, represión, hambre, miseria, pero también otros males que llevan a situaciones peores que pudieran darse con el decreto 349. Gracias, Didier, gracias.
Gracias.
Ana, a ustedes gracias. Vamos a estar mañana aquí a las 8 en punto de la mañana a través de las 3 plataformas de Martí. Que tengan un excelente día.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.